Bueno, señores, ya está con nosotros Denis Delestrac, el director del documental Pax Americana, del que hablábamos más temprano. Es el documental del mes que se está exhibiendo en el cine Casablanca y en el cine shopping de Colonia. Y el gusto de estar recibiéndolo, Delestrac. ¿Qué tal?
Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estáis?
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un documental que intenta responder preguntas que tienen que ver con la carrera armamentística en el espacio, con esa militarización del espacio que se está produciendo. Un documental con material de archivo, con entrevistas realizadas en el corazón en el centro del dominio del espacio, como por ejemplo en Colorado Springs.
En el vientre del dragón.
En el vientre del dragón, exactamente. Bueno, comencemos por el principio. Esto, Pax Americana, que nos lleva, Denis, al concepto de la vieja Pax Romana.
La Pax Romana, que era un concepto político que decía simplemente que el país o la potencia más dominante a nivel militar y económico se debe de proveer la paz y la democracia al mundo, que es ahora lo que vemos con los Estados Unidos, y para ellos la manera de controlar y de dominar el mundo es desde la posición culminante del espacio.
Desde arriba.
Desde arriba, ¿sabes?
La posición de la vieja táctica militar, de la posición más alta.
La táctica de toda la vida, que dice que si estás por encima del enemigo, pues le puedes ver llegar más rápido antes que él te vea, puedes atacarle con mayor fuerza, etcétera. Y el espacio ahora, en los círculos militares, se considera como el high ground, la posición dominante, bueno, la más grande, que la suprema, ¿no?, digamos.
Eso es hoy el espacio, eso es lo que significa. La película empieza mostrando cómo son importantes hoy para nosotros los satélites. ¿Cuándo empezaron los satélites a estar en órbita y cuál es la presencia hoy en la vida cotidiana?
Mira, esto empezó en los años 50, bueno, 57, con el primer Sputnik, el primer satélite de la historia, artificial de la historia, por la Unión Soviética. Un año después, el Explorer One, que era el primer satélite estadounidense. Y entonces, desde este primer día, el espacio ha sido un territorio militarizado, porque siempre han sido los militares quienes han mirado al espacio y han querido como explorarlo e integrarlo. Ahora estamos en una situación, han pasado tan solo 50 años, pero ya estamos muy dependientes, nos utilizamos el espacio sin saberlo, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche. Lo utilizamos para nuestra telefonía celular, nuestra telefonía fija también, esto no lo sabemos. Cuando miramos las noticias, cuando escuchamos las noticias en directo, cuando miramos el tiempo, la previsión del tiempo, cuando utilizamos internet, va más lejos, cuando utilizamos redes eléctricas, todos dependemos de electricidad. Ahora mismo, si te puedo hablar, es por electricidad. Todo esto lo gestionan satélites de comunicación. Ah, me he olvidado, evidentemente, tu tarjeta de crédito y tu cuenta bancaria, que, bueno, es un detalle que hay que decirlo también. Y entonces, pues, utilizamos el espacio siempre. El espacio ahora está dominado por una nación. Hay 1,000 satélites activos, hay unos 3,000 muertos que siguen dando vueltas ahí, ¿eh? Hay 1,000 satélites activos en funcionamiento. De estos 1,000, 50%, 500 satélites son estadounidenses con una utilización mayoritariamente militar.
Estados Unidos entiende que debe proteger sus satélites por todo esto, porque puede venir cualquiera, dañarle un satélite y dejarlo sin comunicaciones, en fin, reducirlo a su mínima expresión o meterlo en el medio del caos. De allí que dicen hay que defender, hay que tener un sistema defensivo para proteger nuestros satélites. Ahí empieza la cosa.
Ahí empieza. De hecho, la película está hecha de manera que planteamos desde un principio esta necesidad de defenderse. Y entonces, a medida que vamos avanzando en la película, preguntamos, cuestionamos esta manera de defenderte, porque defenderte con más armas y con más dominación, etcétera, pues ahí pues te preguntas, ¿esto es defensa o es ataque? Y resulta que de defensa no hay mucha aquí.
Esta historia de la militarización del espacio tuvo un momento culminante en los años 80 con aquella llamada Guerra de las Galaxias, que se convirtió prácticamente en un espectáculo para la pantalla, más que en algo real, Denis.
Esto de la Guerra de las Galaxias, bueno, el programa de Ronald Reagan, ¿no? En el 83, empezó en el 83, murió bastante rápidamente, al menos para el público, para el gran público y para la prensa. Pero resulta que nunca desaparecieron realmente esos programas. Han seguido, de hecho han recibido unos 10 billones de dólares al año desde el 83. Ahora estamos en una situación que no ha mejorado, sino que ha empeorado, porque se ha duplicado este presupuesto del escudo antimisil, como se llama ahora. El escudo de defensa antimisil, y yo le pondría comillas a la palabra defensa, porque otra vez de defensa no tiene mucho. Y entonces, pues, hay 20 billones ahora en los presupuestos.
Tú lo mostrás, de cada dólar que aportan los estadounidenses, medio dólar va para defensa.
50 centavos van al Pentágono para las guerras actuales, las futuras, que es inversión en programas y en tests y etcétera, de armas y etcétera, y sobre todo para pagar los intereses de las guerras pasadas, porque se han hundido gastando billones y billones y billones, y ahora pues esto se tiene que pagar. Y 50 centavos de cada dólar van al Pentágono cuando hay gente en Estados Unidos que no tiene trabajo, que no tiene casa, etcétera. Esto no, la historia la conocemos.
Sí, sí. Esto en el futuro, este peso de la carga impositiva en la opinión pública, quizá en el futuro también pueda ser un freno a esa apetencia desmedida del Pentágono, insaciable.
Yo espero que con esta película, y de hecho ya se está empezando a ver los efectos, ¿no?, de esta película a nivel, porque la prensa ya se hace más, cada vez más eco de las grandes cuestiones estas del espacio, ya se está integrando en nuestra esfera de conocimiento, ¿no?, este problema, y entonces estoy muy contento que llega esta película aquí a Uruguay y que se pueda sensibilizar el público de aquí, porque realmente, otra vez te lo digo, el espacio está en todas partes y cada uno de nosotros lo necesita. Es hora de compartirlo y de no dejar una nación dominar con todas las consecuencias que podría tener.
Estados Unidos llegó primero al espacio. Si bien en realidad llegó la Unión Soviética, pero bueno, llegó para quedarse.
Llegó para quedarse y ahí está. Sí, sí.
Y eso siempre tiene una lógica también, ¿no? El primer Colón lo hizo también cuando llegó a América.
¿Y sabes qué hizo el primer Colón cuando llegó a América? La segunda cosa que hizo después de poner los pies en tierra, armarse. Armarse para defenderse de los autóctonos, claro. Básicamente matándolos, ¿no?
Bien, pero esa es la justificación. Llegó primero, no había ninguna norma que regulara su presencia, hasta que llega un primer tratado de carácter internacional que le permite tener armas no de destrucción masiva. ¿Es así?
Exacto. Ahí, el tratado al que te refieres es el Tratado del Espacio, se llama, del 1967, que ha sido firmado y ratificado por casi todos los países del mundo. Pero ese tratado tiene una debilidad. Como dices tú, solo prohíbe las armas de destrucción masiva, las armas nucleares del espacio, básicamente. No prohíbe armas antisatélites, o sea, sistemas que permiten destruir un satélite, y no prohíbe las armas convencionales. Pero hay que saber que en el espacio no necesitas un arma nuclear, una cabeza nuclear no hace falta, porque en el espacio todo viaja a velocidades de unos 20.000 kilómetros por hora, y en este ámbito una cosa del tamaño del micro que tenemos delante de nosotros es una bomba nuclear también, porque tiene una fuerza extraordinaria.
Claro. Sí, sí, alguno de los especialistas ponía el ejemplo, un poroto, un guisante, nomás esa velocidad puede producir.
Exacto, de hecho, sabes que cada vez que vuelve la nave espacial, vuelve con impactos de debris, porque hay que decir también que es un entorno en el que llevamos tan solo 50 años, pero que ya está muy contaminado por trozos de satélite, por trozos de cohetes que dejamos ahí. Hay 600.000 trozos de chatarra ahora en el espacio. ¿Vale? Y también la Estación Espacial Internacional, de vez en cuando, tienen que deorbitarla, o sea, bajar de altitud o subirla, porque ven que hay un trozo de chatarra que se acerca a estas velocidades.
Claro, claro. Cuando se ve la imagen del planeta rodeada de esa chatarra, así, en color rojo como lo mostras en la película, realmente mete miedo, porque incluso se llega a plantear la posibilidad de que puedan estar en duda futuros lanzamientos que quieran salir al espacio.
Ya está, ya hay un problema. O sea, hoy mismo habría que dejar todo lo que es test antisatélite, porque matar un satélite, como se dice en los círculos militares, matar un satélite, un solo satélite que destruyeron los chinos en el 2007, aumentó esta cantidad de debris de un 30%. Un solo satélite. Hay un problema también, es que hay una cosa que se llama el síndrome de Kessler, que cuando matas un satélite creas miles y miles de trozos. Estos miles de trozos van a destruir más satélites y más y más y más. Reacción en cadena que ocurre que al cabo de pocos días, porque todo va muy rápido en el espacio ya es hermético, no se puede lanzar un cohete, no se puede acceder, no se pueden lanzar nuevos satélites que necesitamos, y ahí pues volvemos atrás, básicamente.
Denis, ese tratado del espacio de 1967, con posterioridad se intentó modificar, año tras año, y hubo siempre veto de los Estados Unidos.
Desde el 84 hay dos países que hacen muchos esfuerzos, que realmente que dan un golpe de puño en la mesa internacional, de la comunidad internacional, que dicen hay que firmar, porque vamos mal, estamos en peligro. Es China y Rusia. Resulta que China y Rusia son los dos enemigos, entre comillas, elegidos por los Estados Unidos para justificar sus gastos militares. Desde el 84, entonces, estos países y 160 países más quieren que se firme una extensión de este tratado para prohibir también armas antisatélites, también armas convencionales del espacio. Resulta que cada año hay un país que se abstiene o que vota que no, y es Estados Unidos, de vez en cuando con Israel.
Claro. Esa es la explicación por la cual ese tratado no cayó. Y Estados Unidos mantiene sus armas de defensa de satélites.
Mantiene sus sistemas ofensivos en el espacio. Uh-huh. Y China, pues mira, hubo un test antisatélite de China que destruyó un satélite propio en 2007. Entonces los círculos militares norteamericanos dijeron, esto han demostrado que nos podían atacar, entonces han confirmado la amenaza, entonces nos tenemos que armar más. Hay otro análisis que dice que los chinos llevan más de 20 años diciendo firmar el tratado, y llegó un momento que se hartaron y dijeron, os vamos a demostrar que si no firmáis y si vais en el espacio con armas, estas armas que vais a colocar ahí las podemos destruir.
Ese fue el mensaje.
Exactamente.
¿Tan controlado están todos los movimientos en la Tierra como en el espacio, que cuando China hizo esa prueba, altos oficiales de los Estados Unidos presenciaron en directo la prueba de los chinos, la tenían online?
Exactamente.
Eso lo cuenta uno de los entrevistados.
Sí, lo cuenta. Y lo que ocurrió, es interesante ver esto en la película, porque lo que ocurrió, la ola mediática estadounidense después de este test, de esta destrucción de satélite chino, fue una reacción de sorpresa. Nos han pillado por sorpresa. Estamos muy vulnerables, no lo sabíamos, etcétera. Cuando ves realmente que estaban mirando el test en directo, en grandes pantallas.
Denis, ¿es factible pensar que Estados Unidos resigne su posición de amo del espacio?
Tengo mis dudas. He intentado hacer un final feliz a esta película, pero francamente es muy difícil, porque cuando dependes tanto del espacio, es tan integrado en el tejido de la economía de la superioridad económica, militar, todo, de comunicación de Estados Unidos, sin sus satélites, ya sabemos que se van a 50 años atrás. Pierden todo. Y es el país más que depende más, claro. También domina por un lado, pero también esta dominación le hace más vulnerable. Entonces, hay cifras también que dicen que ahora, bueno, hay 1.000 satélites, ahora lo hemos dicho, dentro de 10 años habrán 2.500. Estos 1.500 más, hay nuevos países que van a estar presentes en el espacio, pero son sobre todo estadounidenses, porque se tienen que lanzar más satélites. De hecho, ahora lanzan satélites pequeños, más pequeños, que funcionan en red. Entonces, ahora en vez de lanzar un satélite gordo, van a lanzar 10 pequeños. Entonces, es una cantidad de satélites tremenda, tremenda, y es una necesidad que no se pueden permitir perder. Ahora hay maneras, yo creo, de convertir el espacio en un territorio multilateral donde cada uno puede opinar y puede tener su espacio, justamente.
Claro. ¿Estados Unidos domina la fabricación de armamento espacial?
Sí. Sí, sí, sí. Hay varias empresas. Hay una empresa que es Intelsat, pero sobre todo son contratos a las grandes compañías, las grandes corporaciones militares que conocemos. Lockheed Martin, Northrop Grumman, bueno, hay mogollón, hay muchas entrevistas, perdón, hay muchas compañías estas que realmente chupan billones y billones de dólares cada año.
Incluso se puede ver en la película el testimonio, es el taxista el que va hablando, el que va manejando el auto y va mostrando, bueno, esta firma es nueva, estos son los peces gordos de los contratos.
Exactamente.
Esto del Ministerio de Defensa.
Es una localización en Colorado, y ahí pues el tercio de la población está relacionado directamente con el espacio militar. Cada familia tiene a alguien en una base militar o en una compañía que fabrica las armas espaciales para el ejército, ¿no?
¿Cómo ingresaste a esa base de la Fuerza Aérea en Springs?
Fue toda una aventura. Para conseguir el permiso del Pentágono, el acceso del Pentágono, tuve primero que aprender a parecer inofensivo para ellos. Tuve que aprender a manejar el lenguaje militar también, a utilizar la palabra defensa. Por ejemplo, no dices quiero hacer un documental sobre la militarización del espacio, sino que dices estoy interesado en explorar con su colaboración los avances tecnológicos en materia de defensa. Que viene a ser lo mismo, pero no es tan, no les da miedo así. Y entonces, bueno, pues hicieron una investigación muy larga. 4 meses, mandé el primer mail de contacto, me confirmaron que lo habían recibido, que trataban la solicitud, y durante 4 meses no tuve ninguna noticia más. Sabía por un amigo que había estado en contacto con el Pentágono que es mejor no presionar, mejor no hablar demasiado y dejarles hacer su trabajo. Y al cabo de 4 meses ya me dijeron, hemos hecho una investigación sobre usted, sobre su pasado familiar, personal, profesional, etcétera, hemos decidido que sí, le vamos a dar acceso y ya está. Y desde que la orden viene del Pentágono, las bases militares te abren la puerta.
Claro. Pasaste el examen del Pentágono.
Pasé el examen, sí, sí. Y de hecho recibí el dossier en la investigación esta. Y bueno, están ahí las multas, bueno, todo que has hecho, todo tu
currículum. Hasta las multas de tránsito.
Todo, sí, sí, sí.
Bueno, acá hay un oyente que pregunta, ¿cuál es la posición del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ante la militarización del espacio?
Hizo Barack Obama una declaración en su campaña diciendo, no voy a militarizar el espacio. Y quedaba muy claro, era muy rotundo, no lo voy a hacer. Lo veréis en la película. Luego, lo que pasa es que hay una gran distorsión, una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace y lo que se puede hacer. Yo a menudo digo, es tan solo un presidente. Y un presidente en Estados Unidos no tiene tanto poder frente a los lobbies de Washington, al peso económico que tiene la industria armamentística en este país, que otra vez es el tejido económico estadounidense, está basado en la fabricación de armas, y cuando tu primer producto son las armas, tienes que venderlas, y la guerra y enemigos hay que tenerlos. Entonces Barack Obama dijo esto, y ahora lo que estamos viendo es que se están despertando programas que de hecho Bush había puesto en stand-by. Se están despertando estos programas, como por ejemplo un programa de láser espacial. Veréis en la película un programa que se llama el Falcon Plane, que es un avión espacial que permite lanzar 10 toneladas de bombas donde sea en el mundo en muy poco tiempo. Este avión ahora está en órbita. Y bueno, lo que te decía del escudo antimisil, se ha duplicado el presupuesto, así que no vamos
pese bien. A las promesas en contrario del presidente Obama, ¿no?
Exacto.
Bien, ¿es una producción franco-canadiense, Denis?
Uh-huh. Sí. El presupuesto viene sobre todo de Canadá, un 70%, y luego un 30% de Francia, porque tenía todo el dinero para hacer mi película, pero yo soy de nacionalidad francesa. Entonces, no puedes dirigir básicamente una película canadiense siendo francés. Entonces, tuve que ir a buscar un productor francés y así se hizo.
Tú estás radicado en Barcelona.
Exactamente, sí.
Muy bien. ¿La película se estrenó primero en España?
No, se estrenó. En Holanda, y luego ha estado en 37 países, de hecho.
¿Es cierto que fue al estreno de la película en Ámsterdam uno de los jóvenes pilotos que da testimonio en la película?
Tuvimos una gran sorpresa, y sobre todo el público, porque yo sabía que iba a venir. El personaje principal, podemos decir, de la película, es un joven estudiante de las Fuerzas Aéreas y en el Departamento Espacial de Estados Unidos, ¿no? Y a él le seguimos durante toda la película y tal, ya lo veréis. Y este chico es ahora pilota F-17, y está en una base militar americana en Alemania. Y entonces yo le dije, pues mira, estrenamos en Europa, estrenamos aquí en Holanda, y estaría súper bien si pudieras venir. Y agarró un F-17, vino a pasar 2 horas ahí, y bajó con el público, estaba en la sala y la gente estaba muy, muy, muy sorprendida de verle ahí. Y le hicieron preguntas, qué le parecía la película, etcétera. Y fue muy, muy, muy entretenido.
Muy bien. Por último, Denis, la película llega a una especie de expresión de deseo al final de cómo podría ser el futuro del espacio con la presencia, sí, de los Estados Unidos, pero con el resto de la comunidad de naciones también decidiendo qué hacer con los cielos.
Es lo que esperamos. Hay muchas iniciativas, de hecho, para que se convierta en un espacio donde cada uno puede tener su posición, cada uno puede ser respetado y puede utilizar el espacio sin tener que pedir permiso.